Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es una prueba que se usa comúnmente para ayudar a diagnosticar un daño o enfermedad en el hígado. Hoy en Clínica Abierta hablamos de la prueba de ALT. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta. Es un gusto y estamos muy agradecidos el que usted abra las puertas de su hogar para que podamos llevar contenido de salud. Y queremos que ustedes reciban nuestro abrazo, nuestro profundo agradecimiento como de costumbre. Y en esta mañana, de forma especial, deseamos saludar a los amigos que nos escuchan en la hermosa Guatemala, en el país de América Central, Guatemala. Hay varias emisoras que nos retransmiten y ellas son las siguientes: Estéreo Salvación San Pedro, Unión Radio, Orión Radio Estéreo 102.7 FM, además Radio Educativa 93.5 FM, Radio Edén Estéreo 92.7 FM, La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná, San Marcos, y a través de La Voz del Cuarto Ángel 89.7 y 89.1 FM. Para ustedes un cariñoso y caluroso abrazo desde la isla de Puerto Rico en el Caribe. Pero no solamente a ellos queremos saludar esta mañana, también deseamos extender esta bienvenida a nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se encuentra hoy la Alicia?
Deseosa de ver por dónde va este tema y cómo nos puede ayudar.
Bueno, no es nada enigmático, pero esperamos que nuestros amigos, una vez comiencen a escuchar el desarrollo del tema, puedan ellos tener esa certeza de que hay deseo de compartir información que le puede ser muy útil.
Así es, doctor. Y antes de ir con ese tema, vamos a permitir que usted mismo nos comparta lo que será el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Con mucha frecuencia, aquellas personas que viven con salud olvidan las admirables misericordias que se derraman continuamente sobre ellos día tras día y año tras año. No rinden ningún tributo de alabanza a Dios por todos sus beneficios. Cuando llega la enfermedad, entonces se acuerdan de Dios. El fuerte deseo de recuperación de la salud conduce a la oración ferviente, lo cual está bien. Dios es nuestro refugio en nuestra enfermedad como en la salud. pero muchos no le encomiendan sus casos y estimulan la debilidad y la enfermedad al preocuparse por ellos mismos. Si dejaran de quejarse y se levantaran por encima de la depresión y el desaliento, su recuperación sería más segura. Nuestra actitud, cómo nosotros podemos emocionalmente afectar nuestra espiritualidad. Y tenemos la oportunidad cada día de nosotros poner en Dios nuestra confianza. Esté enfermo usted o no, debe usted reconocer que el Señor siempre está atento a nuestras necesidades, que todos necesitamos de su intervención, mucho más cuando usted está enfermo. Es hora de darnos cuenta de que nuestro Padre Celestial desea el bien para nosotros, desea la salud, desea la recuperación. Él no es el que ocasiona el daño o la enfermedad o el estado de ánimo que usted enfrenta solamente porque está enfermo. Ponga en Dios su confianza y mientras usted está sano, dele gracias a Dios por todo el bien que le ha provisto en su estado de bienestar.
Muchas gracias, doctor, por ese pensamiento saludable y ya estamos entonces listos y preparados para discutir el tema de hoy, doctor, y esta sala se convierte en una escuela. Y quiero hacerle dos preguntas en una. ¿Qué es la prueba ALT y dónde se encuentra?
Bueno, es una prueba muy sencilla que se practica en la sangre. Y esta prueba generalmente nosotros podemos darnos cuenta de su beneficio cuando usted tiene a veces unos problemas que usted sospecha que hay algún problema en su hígado. Aquellos que han sufrido de hepatitis saben que hay ciertos tipos de indicadores que pueden estar dando indicios cómo va la evolución de su situación a nivel hepático. Aquellos que han sufrido de alcoholismo saben que también esta es otra de las pruebas que ayuda para usted tener esa idea. Y este tipo de beneficio no es solamente para nosotros lograr cierto grado de reconocimiento en el aspecto de la evolución de una condición, también sirve como un efecto predictor, el nosotros saber a tiempo cómo está esta enzima, porque la ALT es una enzima que tiene funciones muy importantes dentro de nuestras células, especialmente en las células del hígado.
Así que esta prueba, doctor, ¿puede servir para ayudar a detectar alguna enfermedad crítica cualquiera?
Bueno, cualquiera no. Hay ciertas condiciones que sí pueden ser muy útiles, ¿verdad? Para diagnosticar utilizando este tipo de prueba. Esta prueba en realidad es un tipo de marcador. El saber cómo se encuentra la concentración de este tipo de enzima en la sangre va a facilitar el que nosotros podamos tener una idea más precisa de cómo se encuentra la salud de los hepatocitos. Especialmente hay otras áreas, no solamente el hígado. El hígado es el que más logra manifestar este tipo de situación con la elevación de esta enzima, pero también hay áreas como el músculo. Cuando usted se da golpes fuertes, cuando le sale un hematoma, o cuando usted hizo un ejercicio que usted creía que ya no podía con su alma, que de tanto ejercicio que hizo. Bueno, esos son algunos de los factores que pueden estar incidiendo en el aumento de este tipo de, digamos, enzima tan importante para nuestro beneficio, porque es una enzima que tiene mucho que ver con los procesos que facilitan la obtención de la energía.
Doctor, ¿esta prueba se conoce con algún otro nombre?
Hay algunas pruebas que pudieran usted tal vez tener algunos nombres alternativos, como la a la aminotransferasa, transferasa o transaminasa glutámico pirúvica y a la aminotransferasa. Vean cómo entonces hay esta oportunidad de nosotros poder conocerlas, tal vez usted en su país la conozca así como alanina transaminasa, pero generalmente la gente le dice la ALT, por sus siglas, ¿verdad?, para abreviar y para facilitar que nosotros las recordemos.
¿Cuáles síntomas pueden estar presentándose y que puedan necesitar esta prueba?
Bueno, aquellas personas que inician observando algunos tipos de situaciones que a veces son preocupantes. Digamos que usted sabe que hay algún amigo suyo que súbitamente comenzó a ponerse amarillito. La piel se le puso amarilla, la palma de las manos se le puso amarilla, no se veía bien, se veía sumamente decaído, no quería comer, es más, tenía náuseas, vómitos. Se quejaba de que desde un tiempo para acá está observando que su coloración en la orina es oscura, pero que está notando que sus evacuaciones son blanquecinas, que le duele el área aquí debajo del borde de las costillas del lado derecho. Y usted está comenzando a sentir un decaimiento también general, porque resulta que usted comió en su casa en un momento cuando usted no sabía que él estaba básicamente desarrollando una condición. Y esa situación, que eventualmente a él le diagnosticaron hepatitis, puede estar desarrollándose en usted. Y usted observa cómo ahora, al mirarse al espejo de momento, observa que ya la esclera de sus ojos no se ve blanquita. Usted nota que se ve amarilla y dice, ¡ay, qué me pasa! Debo estar bien enfermo. Y usted recuerda que su amigo, usted fue a comer el fin de semana allá porque él preparó unas hamburguesas y él mismo allá estuvo procesándolas, la amasó, esa carne molida, le añadió todas sus especias especiales y ahí estuvo en el asador calentándolas y permitiendo que llegaran al punto máximo. Y usted con mucha alegría se comió dos de aquellas hamburguesas. Ahora usted está recordando que él estuvo haciendo todo este proceso y que será que yo también me habré contagiado de hepatitis. Bueno, es probable que así haya sido. Así que ahora usted preocupado porque se ve esa parte blanca de los ojos, la esclera, se la ve amarillita y se siente muy cansado. Usted dice, algo me tiene que estar pasando porque yo normalmente no soy así. Y pues, ¿será que tendré lo mismo que tenía mi amigo? Bueno, decide usted ir al médico y el médico, al verlo, casi le va a dar el diagnóstico, pero quiere asegurarse. Quiere saber qué está ocurriendo con usted y le ordena esta prueba. Le dice, vamos a practicar una prueba de química sanguínea. Es más, vamos a ser más específico. Hay un conjunto de pruebas que se llama el panel de función hepática. Y en ese panel de función hepática se encuentran precisamente dos enzimas, una de las cuales es la que estamos hablando en esta hora, la ALT, también está la AST, hay otras más como la LDH, la gamma glutamil transferasa, hay diversas que pueden darnos una información muy apropiada para determinar cómo se encuentra la función de nuestro hígado. Y entre esas está esta, la transferasa de alanina, o alanina transaminasa. Se le llama así porque es una enzima que tiene que ver en procesos de acelerar reacciones. Esa es su función en sí. Ustedes deben entender que Dios hizo nuestro cuerpo muy complejo. Y siendo que nosotros consumimos proteínas, las proteínas están compuestas de aminoácidos. Y estos aminoácidos tienen secciones que deben ser activadas, desactivadas, que puede facilitar el que un grupo amino pueda ser transportado de un lugar a otro con un propósito de hacer ciertos cambios. Por ejemplo, hay algunas de estas enzimas que van a facilitar el desarrollo de un producto muy importante en el ciclo del ácido cítrico para la obtención de energía, el piruvato. Y precisamente esta enzima tiene mucho que ver con acelerar la conversión de ciertos productos al piruvato, de ciertos aminoácidos, para que esto pueda facilitar el transporte de electrones y la producción de energía. Vean que estos son cosas maravillosas. Y el hecho de que nosotros podamos detectar utilizando esta prueba sanguínea para saber cómo se encuentra el nivel de ALT en la sangre, nos ayuda a saber cuánto daño están sufriendo las células que componen el hígado de ese paciente ficticio que estamos pensando, que es una persona que ahora está incubando una hepatitis y está preocupado porque se ve amarillito. Pero queremos hablar más con usted. Así que debe estar atento a nuestro programa porque todavía faltan más señales que nos indican que hay trastornos con esta enzima.
Muy interesante el tema, amigos. Hacemos nuestra primera pausa, pero luego de estos mensajes regresamos para seguir hablando de la prueba ALT. Ya volvemos.
Dijiste que nunca les comprarías dulces en la fila de la caja de la tienda. Que nunca olvidarías los pañales. Y que nunca cederías ante un capricho. Nunca te chuparías el dedo para limpiarle la cara. Que nunca los dejarías pasar demasiado tiempo frente a una pantalla. Y que nunca los sobornarías por un bocado más. Dices que nunca los dejarías salir sin peinarse. Y que nunca jamás te convertirías en una mamá con minivan. Así es que, aunque digas que nunca dejarías a tu hijo en un auto caliente, es algo que te puede suceder. Los autos se calientan rápidamente y los niños pueden correr peligro en temperaturas tan bajas como 60 grados Fahrenheit. Los nunca a veces suceden. Antes de alejarte del auto, siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council.
El primer recurso natural del cual podemos obtener más salud es el agua, y que ayudará seguramente a mejorar también nuestra salud espiritual. El 70% de nuestro cuerpo es agua, pero supongo que ya lo sabías. Debes saber también que el agua es más importante para sobrevivir que la comida, ya que se puede resistir sin alimentos durante semanas, pero solo unos días sin agua. La importancia del agua reside en que ésta lleva los nutrientes a las células, ayuda a la digestión formando secreciones estomacales, elimina los residuos y mantiene los riñones sanos y aporta hidratación constante a la piel, mucosas de ojos, boca y nariz, y también lubrica las articulaciones, regula la temperatura corporal y el metabolismo. Un adulto pierde el 50% de su volumen total de agua al día, lo que equivale a 8 vasos. La actividad de esta semana será muy fácil. Consistirá en tomar un vaso de agua al levantarse, beber un vaso de agua cada 2 horas a partir de las 8 de la mañana y un vaso de agua antes de dormir. Intenta tomar al menos 5 vasos de agua. Es facilísimo. Y te recomendamos tener una botella siempre a la mano. Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
En la quietud de la noche, las estrellas llenan el cielo recordándonos la inmensidad de la creación. Del mismo modo, en los momentos de calma de nuestra vida, podemos sentir la presencia constante de Dios. Aunque el mundo esté lleno de ruido y distracciones, en el silencio encontramos un lugar para escuchar su voz y sentir su paz. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio de las tormentas y las prisas, busquemos esos momentos de quietud para conectar con nuestro Creador. Así como las estrellas brillan en la oscuridad, permitamos que la paz de Dios ilumine nuestras vidas y nos guíe en cada paso del camino.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y hoy estamos hablando acerca de la prueba de ALT. Y antes de la pausa, el doctor nos comenzó a compartir algunos síntomas o signos que puede un paciente experimentar. ¿Qué otro síntoma un paciente puede experimentar en carne propia?
Mire, hay, además de esta situación, hay otras situaciones que demuestran que el hígado no está bien. Además de que usted nota que se pone un poquito amarillito en el caso de la hepatitis y también cuando hay cirrosis. Puede observar también que hay cierta molestia por debajo del borde de las costillas del lado derecho. Puede también la persona comenzar a hincharse en las extremidades. Un dato que pudiera estar dando ese tipo de información en que el grado de daño del hígado ha ido progresivamente y ya no es un proceso solamente, digamos, en el caso de una cirrosis alcohólica. Ya no es caso de que la persona solamente tiene una inflamación sencilla. No es que solamente desarrolló hígado graso. Es que ya la fibrosis dio lugar a la cirrosis y ya no está funcionando bien. Y cómo las funciones del hígado son asombrosamente complejas. Porque usted pensará que el hígado básicamente sí es otro órgano, sí. Pero es un órgano que tiene una importancia primordial. Piense, por ejemplo, que el hígado número uno va a ser el responsable de que usted pueda tener una buena asimilación de las grasas. Si no fuera por los líquidos biliares, ¿cómo usted se imagina que usted podría asimilar esos productos que contienen ácidos grasos, sean saturados o no? Cuando usted se come una fritura, unas papas fritas, usted no podría asimilar grasa ni ningún otro tipo de, digamos, producto graso como un aguacate, si usted no tuviera estos ácidos biliares. Estos ácidos biliares ayudan a emulsificar la grasa, ayudan para que la grasa sea soluble en agua. Esto le brinda un grado de polaridad a esa grasa que facilita que sea absorbida en la sangre, dentro del intestino sea absorbida, llevada a la sangre y, por supuesto, adivine quién va a recibir primero ese tipo de producto que se acaba de asimilar. El hígado. ¿Y por qué? porque el hígado ahora es responsable de facilitar que haya un proceso donde se puedan transformar. Recuerden que hay ácidos grasos que son imprescindibles. Usted no puede vivir sin ellos, como los omega 3 tiene que suplirlos. Pero hay otros que se pueden formar. Y estos son procesos que el hígado en gran medida es el responsable de que eso suceda. Cuando usted come proteínas, digamos que usted se comió un buen plato de lentejas, una buena sopa de lentejas. Las lentejas están compuestas por proteínas, esencialmente, aunque también tienen carbohidratos. Pero esas proteínas están compuestas por aminoácidos. Y esos aminoácidos tienen grupos aminos. Y esos grupos aminos, en este caso que estamos hablando, deben ser transportados y convertidos para tener diferentes tipos de intermediarios que puedan ser entonces procesados no solamente en el área, escucha, estas son palabras de biología, del citosol, que es la zona que está externa al núcleo de la célula, pero dentro de su membrana, donde están todos los organelos, del citosol debe atravesar la membrana de las mitocondrias. Las mitocondrias son los generadores de energía, pero estos generadores tienen una membrana y facilitar que los productos que están en el exterior de esa membrana, en el citosol, puedan entrar al interior de la mitocondria, a la matriz. Eso va a requerir cierta intervención de unas sustancias específicas para que esto ocurra. Y este conjunto de enzimas, la AST y la ALT, tienen mucho que ver. Ahora hay un detalle. Para que este conjunto de enzimas, recuerden que las enzimas son moléculas que aceleran la velocidad de la reacción que se lleva a cabo, específicamente en este caso, llevando un grupo amino, de un aminoácido, a otro tipo de molécula, para que pueda entonces dar lugar a que su procesamiento desarrolle energía. Hay vitaminas que van a ser útiles, en este caso la vitamina B6. Es un cofactor de esta enzima para facilitar estos procesos para los cuales existen. Y esto entonces tiene una identificación con el propósito por el cual la función, porque así Dios hizo las cosas. Todo tiene una forma de hacerse. Las cosas no ocurrieron por evolución, porque ellas solitas decidieron que ahora yo voy a girar de esta manera y me voy a anclar en esta otra zona y voy a ayudar a aquel que está allí, que está solito. Pobrecito, él no debiera estar solito, déjame ayudarlo. No, así no ocurren las cosas. Todo tiene su estructura y la estructura tiene una función. A nivel de la bioquímica de nuestro cuerpo, el nosotros comprender que esto tiene cierta complejidad para poder llevar a cabo su trabajo, procesos de anabolismo, procesos de catabolismo, procesos donde se rompen sustancias para que esas sustancias puedan dar lugar a otros productos que van a ser necesarios para la producción de energía. Y en esos casos, la evidencia de que esto está funcionando adecuadamente, como cuando usted le hacen este estudio de sangre y usted dice, doctor, ¿cómo salí? ¿Qué salió? ¿Hay algo malo? Usted se preocupa y usted sabe que las cosas pudieran salir mal porque, ay doctor, fíjese que ya llevo algún tiempo que ya dejé de tomar alcohol porque mi doctora del otro pueblo donde vivo, donde vive mi mamá, pero que yo voy allá y me quedo en su casa, me había dicho un día que fui allá porque la verdad que me sentí muy mal. Me hizo una prueba y me salió elevada esa encima, me dijo ella, que era del hígado. Y yo quiero saber cómo he seguido, porque mire, desde el día que me lo dijo me quedé tan preocupado que ya no quiero saber del alcohol, lo dejé. Bueno, a veces me he tomado por ahí una cervecita y usted sabe cómo son las cosas. Pero doctor, la verdad es que me preocupa y yo quiero saber cómo están mis enzimas del hígado. Y me acuerdo una que era como ALT, algo así era, doctor, algo así. ¿Usted me la puede mandar a hacer? Y el doctor, como ya lo conoce a usted mucho tiempo atrás, porque ya usted es un paciente de él, le dice, bueno, vamos a ordenarla. Vamos a mandarle a hacer la prueba a ver si ya logró usted mejorar la condición de su hígado. Y dice, ay, sí, doctor, porque fíjese, estoy un poco preocupado. Es que el fin de semana, ay, doctor, no sé qué me pasó. Me cegué. Me tomé 4 cervecitas y me empezó a dar como un dolorcito, como cuando me daba ya con mi mamá. Y tengo miedo, doctor, de que se me esté elevando esa enzima. ¿Cuál usted dijo? ¿La ALT? ALT. Sí, esa. Ah, pues mire, vamos a hacer esa prueba para saber qué está ocurriendo. Gracias, doctor, se lo agradezco mucho. Esto es parte de esa dinámica que se genera dentro de un consultorio con pacientes, en este caso lo hacemos ficticio, pero son casos reales cuando nosotros en realidad armamos lo que ocurre en los consultorios. Casos así ocurren constantemente. Hay preocupaciones, no solamente por el que toma alcohol, también, escuché bien, se logra tener una buena ayuda para aquellos que, como muchas de las llamadas que recibimos aquí, sufren de hígado graso. ¿Cómo? Sí, esto también tiene que ver con eso. Así que usted hace bien en acompañarnos porque hoy deseamos compartir con ustedes esta información.
Así es, doctor y amigos. Ya lo escucharon, no se vayan porque luego de estos mensajes regresamos para seguir conversando acerca del examen de sangre ALT.
Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Si has estado cuidando de un ser querido mayor por cualquier lapso de tiempo, seguramente te has sentido por momentos fatigado, abrumado y estresado. Sin embargo, quiero que sepas que no estás solo. Se estima que en el país hay cerca de 22 millones de personas que actúan como cuidadores de un ser querido mayor. Pero contrariamente a lo que sucede con las enfermeras y los asistentes domiciliarios que reciben un salario por sus servicios, estas otras personas lo hacen solo por amor. Como es muy importante que quienes cuidan de otros también velen por su salud, los especialistas han configurado una lista de sugerencias para el cuidado y atención de los cuidadores. Desde pedir ayuda hasta contratarla en caso necesario, todo es esencial para mantenerse sano. A pesar de que una de las cosas más difíciles al hacerse cargo de un padre es lidiar con la frustración que sentimos cuando ellos deciden no escuchar, siempre se puede acudir a un psicólogo o terapeuta para que ayude a lidiar con estos sentimientos. Más importante aún es tomar tiempo libre para hacer cosas divertidas que nos brinden un respiro. Igualmente, ríe. El humor y la risa son los mejores remedios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva.
Hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho, es necesario actuar de forma inmediata.
Téngase. Escucha un mensaje de alerta para su vida de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
Hay varias clases de amigos. Amigos por conveniencia. Solamente se intercambian favores. Hay amigos por interés. Son amigos aquellos que se unen para lograr un propósito, un fin, ganar o recibir algo. Hay amigos históricos, es decir, se encuentran cada 5 o más años. Solo le unen recuerdos del pasado. Hay amigos de interacción. Su amistad está dormida hasta la próxima ocasión en que se encuentren. Amigos de cruce de generaciones. Son personas jóvenes que buscan la amistad de quienes le tratan como hijos y le sirven de consejeros. Amigos íntimos. Es una amistad creciente, donde encontramos deleite, sinceridad y sincera amistad. ¿Qué clase de amigos somos? ¿Pueden nuestros amigos ver en nosotros un reflejo del Señor? ¿Les llevamos a una relación más íntima con nuestro Dios? ¿Nos acercan nuestras amistades a la atmósfera divina y santa? Si no es así, detengámonos a pensar. Es posible que el principal problema sea que no hayamos hecho de Jesús nuestro mejor amigo. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos y más que amigos, somos sus hermanos.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y hoy estamos conversando acerca de las pruebas hepáticas, en especial de la ALT, doctor. Y quisiera preguntarle si hay algún antecedente que ustedes los médicos tengan para ordenar estas pruebas.
Claro, hace un momento estábamos hablando del caso de un paciente alcohólico. También hay que tomar en cuenta si hay en la familia algún tipo también de historial familiar de daño hepático. Vean que estas son situaciones donde se hace necesario utilizar ya este tipo de prueba, no con el propósito de, digamos, en cierta manera diagnosticar, sino también para darle un seguimiento a la persona, porque esta prueba no solamente tiene cierta capacidad predictiva, porque si usted sabe que usted ha estado saliendo bien en esa prueba a lo largo del tiempo, en los exámenes que le han hecho previamente, y de un momento usted la observa que está elevada, usted dice, algo está pasando, porque esto a mí nunca me pasaba. ¿Hay en su familia algún antecedente de enfermedad hepática? ¿Toma usted alcohol? Pero saben, también puede ocurrir si usted está tomando ciertos fármacos, Ilalicia. Especialmente esas personas que les gusta tomar los fármacos porque padecen de mucho dolor. Hay personas que el dolor de cabeza, los dolores musculares, los dolores articulares, a esas personas que le encanta, por ejemplo, el uso del ibuprofeno y el acetaminofén, o el paracetamol, esas personas tienen una mayor probabilidad de tener estas enzimas hepáticas elevadas o particularmente la ALT. Son medicamentos, igual que hay algunos otros fármacos que se utilizan para la hipertensión arterial, que pueden también facilitar la elevación de este tipo de enzima. Por lo tanto, vea que es importante saber esto. Si usted está con historial de hígado graso, usted tiene una mayor probabilidad de necesitar saber cómo se encuentra su función hepática, porque esto es parte del trastorno. El hígado graso poco a poco va a ir dando evidencias de cómo se va trastornando la función del hígado a consecuencia de un almacenaje bastante extenso de triglicéridos dentro de su hígado. Según esos ácidos grasos se van almacenando, se va también trastornando la función del hígado, se produce procesos de inflamación, y estos son cosas que a veces usted desconoce. Pero también, si usted está obeso, la obesidad, si usted tiene un índice de masa corporal mayor de 30, esto es un indicio de que ya pueden estar ocurriendo cambios dentro de su hígado que pueden estar facilitando un proceso de inflamación y eventualmente dar esta evidencia de que hay trastornos. Y esta elevación de esta enzima, la ALT, es parte de este proceso. Igualmente ocurre con la diabetes. Recuerde que dentro de la complejidad de nuestro organismo y el hígado, la función hepática, mientras mayor se va elevando la cifra de glucosa sanguínea, el cuerpo comienza ya no solo a almacenar glucógeno, ahora esos abastos extras los comienza a guardar en forma de triglicéridos. Y esto, por supuesto, tiene un daño peculiar, porque el hígado nuestro no está necesariamente diseñado para que usted guarde tantos triglicéridos. Esto lleva a una forma anormal de utilización del espacio disponible, porque lamentablemente va a alterar toda esa capacidad que tiene el hígado para funcionar adecuadamente, y lo va a manifestar elevando enzimas hepáticas, especialmente esta ALT. Así que hacemos bien en estar atentos, porque este tipo de pruebas sanguíneas fáciles de utilizar tienen un valor predictivo, pero también tienen un valor de mucha utilidad para aquellas personas que están ya en un tratamiento instalado, para darle seguimiento, saber si el tratamiento está ayudando en la mejoría de la condición o sencillamente la persona está empeorando.
Doctor, nuestros amigos también tienen dudas. Ajá. Y quisiéramos compartirlas con usted. Nos llama un anónimo desde los Estados Unidos, así que vamos a escuchar la pregunta. Buenos días, adelante, anónimo.
Sí, gracias. Estoy llamando porque mi madre toma muchos medicamentos y creo que me está dañando el hígado. Tiene agua en los pulmones, tiene los riñones y le dicen que no tiene líquido y yo no puedo aguantar la sed. Y vive en una zona caliente y me da mucha sed, pero no sé qué hacer.
Mire, las personas pueden tener acúmulo de líquido porque hay ciertos trastornos que pueden alterar la capacidad del cuerpo para redistribuir la circulación de la sangre. Si el hígado está afectado, hay personas que comienzan a retenerlo y van acumulando ascitis, porque se va acumulando cierta cantidad de sustancias y líquido dentro del área del abdomen. Pero no todo el que tiene hinchazón de las piernas es a consecuencia de un problema del hígado. Puede ocurrir también porque se desarrolla insuficiencia renal. Ya los riñones no funcionan adecuadamente. Su razón de filtración glomerular se alteró. Y esto permite que haya una pérdida sustancial de proteínas, lo cual reduce el equilibrio que las proteínas, especialmente la albúmina, puede lograr dentro de la zona vascular para mantener cierta distribución del agua dentro del cuerpo. Y al no tener esa oportunidad de hacer esta función porque no hay suficiente albúmina, comienza entonces un proceso donde la persona se hincha. Hay este tipo de trastornos. Igualmente tiene que ver porque ya sus riñones no pueden intercambiar adecuadamente sodio por potasio y porque se van desarrollando poco a poco otro tipo de daño que va a dar lugar a que ese volumen ya no sea manejado adecuadamente. Por otra parte, hay personas que tienen problemas a nivel de la circulación pulmonar y van acumulando agua en los pulmones, no porque tengan problemas en el hígado y no necesariamente porque tengan trastornos renales. Ellos pueden estar desarrollando problemas precisamente en la zona de la circulación pulmonar y el desarrollo de problemas, como por ejemplo, según el corazón se pone más débil, y se desarrolla insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces esa circulación pulmonar se va a sobrecargar, se sobrecarga a sí mismo el funcionamiento cardíaco porque hay una interrelación entre el tipo de funcionamiento cardíaco y la función donde se lleva sangre de la circulación general a la circulación pulmonar y de la pulmonar ahora al corazón para llevarla a la circulación general. Esa insuficiencia cardíaca puede dar lugar a ese problema que usted está planteando. Es probable que en el caso de ella no sea tanto por los medicamentos y sí por su incapacidad a nivel de su corazón y su sistema cardiovascular de manejar adecuadamente el volumen sanguíneo. Claro, eso no quiere decir que porque esté usando varios medicamentos no vaya a haber cierto daño a nivel del hígado. Puede ocurrir, pero pienso más que el caso de su mamá, su preocupación debe ir más orientada a su corazoncito. Por lo tanto, si está a su alcance, procure que sea ella vista por un cardiólogo para que él, evaluando toda la situación, le pueda ayudar.
Los amigos del chat también tienen dudas y la familia Alcántara Barreno nos está preguntando porque ha escuchado que el agua con limón en ayunas es buena para desintoxicar el hígado. Y su pregunta es, ¿cómo se puede tomar entonces el limón? ¿Cuánto tiempo? Y si no, ¿perjudica a una madre lactante?
Bueno, si usted utiliza el limón en cantidades que sean seguras, no va a tener ningún problema. Para una persona normal, usted puede utilizar el jugo de un solo limón para un litro de agua. Un limón, un litro de agua. De tal manera que por medio litro, que son 16 onzas, el tamaño de una botella de las que normalmente las personas tienen para hidratarse, pues sería el equivalente de medio limón. Por cada dos tazas, por cada medio litro. Ahí tiene más o menos una medida regular. La madre que está lactando, ella no necesariamente tiene que usar limón. Ella puede comerse una naranja, una mandarina. Ahí tiene vitamina C. Y no necesita estar pensando que, ay, no me tomé el limón de hoy. Ay, me tocaba y se me olvidó y debía haberlo hecho en ayuno. No tiene que estar en esa ansiedad. Usted coma su naranja, coma sus mandarinas, puede comer tamarindos, toronjas, diferentes productos que le brinden a la criatura, también la oportunidad de que usted, como la dama que está en ese proceso de amamantar, pueda producir las suficientes cantidades de inmunoglobulinas para que pueda proteger a su bebé, en lo que su hígado llega a su plena madurez para poder él producir la cantidad suficiente de esos anticuerpos. Mientras tanto, usted aliméntese bien, no tiene que ser exclusivamente con limón, como le digo, pueden ser acerolas, pueden ser guayabas, kiwis, naranjas, mandarinas, toronjas, tamarindos. Ahí usted tiene una diversidad. Mientras más variada sea su alimentación, mejor será la calidad de la leche materna.
Tenemos otra llamada también de los Estados Unidos, esta vez de Massachusetts. Tenemos una amiga anónima, así que la escuchamos. Adelante, anónima. Hola. ¿Nos escucha? No estamos escuchándola. Sí, quisiéramos seguir entonces conversando con usted acerca de cómo se pueden entonces interpretar esos resultados que arrojen estas pruebas.
Bueno, sí, la cifra de la ALT, podemos entender que sus cifras más o menos que se consideran normales en algunos laboratorios, de 0 a 36 unidades por litro, en otros de 7 a 56, depende del laboratorio. Si salen muy bajas, pudiera ser que usted tenga la cifra de la vitamina B6 esté muy bajita, porque recuerden que es un cofactor que colabora con la ALT en los procesos de transaminación. Igualmente pudiera ser un indicio de que hay cierto grado de enfermedad renal crónica cuando está baja, tanto niveles bajos de B6 como la sospecha de enfermedad renal crónica pueden demostrar que esta ALT está en sus cifras bajas, pero generalmente es al revés. Es cuando la ALT está elevada que las personas tienden a preocuparse. ¿Por qué? Porque se eleva en los casos de hepatitis, de infección, de cirrosis, de cáncer de hígado, de enfermedades del hígado en términos generales. Cuando hay una falta de flujo sanguíneo al hígado, hay medicamentos como los que usted usa para bajar el colesterol. También el acetaminofén, el ibuprofeno pueden elevar esto y ciertas sustancias tóxicas también. Entre ellas, usted sabe que el alcohol es una de las sustancias más tóxicas que más se utiliza y que más daña el hígado.
Muy bien, yo creo que ya estamos en la etapa final de este programa, pero ¿hay información adicional que nosotros debamos tener en cuenta?
Bueno, el tener un poco elevada la cifra de esta enzima ALT no siempre significa que usted tiene enfermedad. A veces hay variaciones por el sexo. En los caballeros tiende a ser más elevada esta enzima que en las damas. Igualmente en aquellas personas que practican algún deporte, que hacen bastante ejercicio, el ejercicio ayuda para que la cifra sanguínea de esta transferasa o transaminasa de alanina pueda elevarse. Esto es parte de esta situación. También el peso de la persona, los medicamentos y suplementos que utiliza y la fase del ciclo menstrual. Mire todo lo que usted debe conocer que puede estar alterando el que esto se pueda afectar. Pero generalmente la preocupación es cuando se eleva, porque sí, va a demostrar que hay algún tipo de inflamación a nivel del hígado y esas células que se inflaman son las que componen el hígado, los hepatocitos. Así que al comenzar a expulsar a la sangre una mayor concentración de esta enzima, la ALT, va a indicar la información que acabamos de compartir, que usted tiene hepatitis, que tiene algún tipo de infección, que tiene cirrosis, que tiene cáncer del hígado, alguna otra enfermedad del hígado, falta de flujo sanguíneo dentro de su hígado, que hay medicamentos como los que se utilizan para bajar el colesterol, el acetaminofén y también el ibuprofeno que pueden afectar, o que hay sustancias como el alcohol que tanto se utiliza, va a dar indicios de que usted está dañando su hígado.
Agradecidos, doctor, por toda esa valiosa información que ha compartido con nosotros. Y así, amigos, hemos terminado esta edición de Clínica Abierta, pero no nos despedimos sin antes compartir con ustedes un momento para reflexionar.
En la Sagrada Escritura estamos en el capítulo 6 del libro de Génesis. Y aquí estamos hablando del versículo 5. Estamos viendo Génesis, primer libro, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Habían gigantes, sí. Y estos también eran muy, digamos, agresivos. Pero además, en términos generales, la población que vivía en la tierra tenía su pensamiento solamente hacia las cosas malas. El pensamiento del hombre era de continuo, solamente al mal. El Señor desea tener una relación de amistad con el ser humano. Él desea que usted y yo, que somos criaturas de sus manos, no accidentes de la casualidad, criaturas de sus manos, que Él desea amarnos, que desea manifestarse a nuestra vida, darse a conocer. No quería que desapareciera ese deseo del corazón del hombre y la oportunidad de conocerlo. Así que el Señor quería mantener ese conocimiento y del plan que Él ideó para que ese objetivo se pudiera alcanzar, de que el hombre pudiera estar nuevamente en armonía con su Padre Celestial. Para eso creó el plan de la salvación. Y Él no quería por nada del mundo que ese deseo se extinguiera, dado que ahora Él observaba cuál era la intención mala del hombre. Él quería evitar que aquellos que todavía tenían ese deseo de ser amigos de Dios se perdiera. Acompáñenos en el próximo segmento de Clínica Abierta y con mucho gusto seguiremos hablando de qué fue lo que el Señor hizo para remediar esta situación.
Gracias, doctor. Y amigos, ahora sí hemos concluido Clínica Abierta, pero mañana los esperamos nuevamente cuando ustedes pueden presentar sus consultas o preguntas de cualquier tema de salud. Por el día de hoy, se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.